en Fútbol del Oeste. Desafiamos a los protagonistas. Estas son las 40 preguntas.
Nueva edición de las 40 preguntas, decíamos, atentos los tejedorenses. Cuando decimos tejedorenses es las localidades del partido de Carlos Tejedor, porque hoy tenemos un gran referente del fútbol en aquel distrito y obviamente dentro de toda la Liga del Oeste, un arquero que atajó durante 3 décadas diferentes en los campeonatos del fútbol nuestro, porque tuvo su participación en los 60, también en los 70 y en los 80. Estamos hablando de Jorge el Flaco de Ramuspe, que hoy se va a enfrentar a las 40 preguntas. Jorge, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí? Agustín Fanes y Martín Cifre te saludan.
Hola Agustín, Martín, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Bien, bien encerrado, pero bien.
Bien, por acá todo también, todo bien, respetando esto, la distancia, el distanciamiento social, la cuarentena y todo esto. Pero bueno, ahora igual en la región más tranquilo, me imagino.
Mirá, por esta zona está todo tranquilo, nos alteramos un poquito cuando el caso ese que hubo en Villegas, pero bueno, aparentemente ya está bien, así que ya creo que se cumplieron los 14 días desde que apareció, no ha habido ningún otro caso, así que seguimos, bueno, por lo menos Tejedor está en fase 5 y creo que la zona también. Uh-huh. Así que bueno, es una buena noticia y esperemos seguir así.
Jorge, te pregunto, queremos saber si has escuchado alguna edición de las 40 preguntas, si sabes más o menos cómo viene la mano, porque hoy tenemos un cuestionario que me parece es de los más completos. Calculo que te vamos a llevar por todos lados.
Bueno, estoy acostumbrado a que me paseen. Me han paseado muchos años en el arco, así que me parece muy bien que me peloteen de todos lados. Está bien, dale nomás.
Perfecto, perfecto. Arrancamos entonces, la primera es tranquila, pero te voy a preguntar, dale, por un referente en tu posición, ya sea si tenías algún referente que veías atajar en el fútbol local, o si había algún referente a nivel nacional por aquellos años.
Bueno, mi referente siempre fue por el estilo de juego, por la forma en que jugó, y te digo que, bueno, intenté copiarlo en un montón de cosas, bueno, muchísimas no pude, por supuesto, fue el Loco Gatti, Hugo Gatti. Siempre me gustaron ese tipo de arquero, otro era Néstor Herrera, uno que supo atajar en Boca, arqueros jugadores, que después con el tiempo, bueno, hoy terminan siendo todos arqueros jugadores. Por la forma que a uno se puede pasar la pelota hacia el arquero y que juega con el pie. Así que mi referente siempre fue el Loco Gatti y me encantaba cómo atajaba y las cosas que hacía en el arco.
Te interrumpo y perdón, Tincho, que me meto antes de que preguntes vos tu primera consulta, pero con el Loco Gatti, justamente, oriundo de Tejedor, son cercanos en cuanto a edad. Por ahí lo viste atajar más de joven o en alguna categoría de inferiores y demás.
Cuando él se inició en Huracán, vi atajar. Yo era pibe, era un poco más grande que yo. Compartí cancha con él, aunque no lo quieras creer. Y te digo más, te voy a dar una primicia. Hasta me hizo un gol. Sí. Esto es una historia que la conoce la gente de América más vieja y la gente de Tengrado. Vino a jugar a Mario Carrizo y el Loco Gatti, y querían jugar en Tejedor, porque bueno, Tejedor se enero, no sé por qué problema hubo que fuimos a jugar a la cancha de Argentino de Tengrado. Y atajaba a Mario Carrizo de un lado, fue una selección de Tejedor, no sé qué creo, y bueno, un equipo de Tengrado, que no sé si era la selección de Tengrado, que un combinado que era. Y atajó medio tiempo cada uno, y en el segundo tiempo el Loco Gatti salió al centro, porque la verdad es que le gustaba jugar al centro, que decía que era 9. Y es más, jugó algún partido 9. Y bueno, terminó el partido cuando me metió un gol. Me clavó una pelota en el ángulo y bueno, ahí se metió la gente a la cancha, ¿viste? Bueno, fue una experiencia hermosa. No me acuerdo el año que fue, porque te voy a decir, la de 60 y pico, 70. Así que sí, él es mi gran referente. El arco... me gustaba como atajaba.
Recién decía que el arquero tiene que jugar con los pies, está obligado a jugar con los pies. ¿Hay alguno que le guste más que los demás?
Y hoy por hoy, para mí los dos mejores arqueros del mundo son Ter Stegen y el arquero del Bayern. El arquero del Bayern para mí es superior, es el titular de la selección alemana. Pero son dos arqueros que prácticamente juegan de defensores. Saben que al Bayern lo atacan poco, ¿no? Pero creo que en estos momentos son los dos mejores arqueros del mundo, lejos.
Para ser arquero, ¿hay que estar loco? ¿Es verdad ese mito?
No, Creo que no, viste que a la mayoría de los arqueros le dicen loco, el loco Gatti, el loco Figueroa, el loco tal. Qué sé yo, yo no creo que estén locos, pero sí, pero igual hay que ser un poco loco, sí. Es un puesto hermoso, viste, pero no cualquiera va al arco. A mí me mandaron obligado ni al arco, pero bueno, creo que tan mal no me fue, así que bueno, hay que estar un poco loco, sí.
Recién decía que es un puesto hermoso para ustedes del arco. También muchas veces se habla de que es el puesto más ingrato. ¿Lo ve de esa manera?
Qué sé yo, para mí es el puesto más hermoso. Sobre todo cuando te toca ganar, ¿viste? Cuando te tocan, cuando en el minuto 90 te mandan una macana y te meten un gol y perdés un partido, perdés un campeonato, ahí podemos decir que es el puesto más ingrato de todo. Pero es un puesto muy lindo, qué sé yo. Yo no lo cambiaría por otro puesto. Hoy en la distancia no lo cambiaría. Y eso que, bueno, en el inicio empecé a jugar de 5, jugué de 2, y desde que empecé a jugar al arco no me fui nunca más. Es ingrato según las circunstancias desde el momento.
Justamente la pregunta que sigue tiene que ver con eso. Decía que jugó de 5, de 2, imagino con altura, con presencia, terminó atajando. ¿Qué recuerda de esos inicios en el fútbol?
Mirá, lo que recuerdo es que empecé a jugar de 5 y, bueno, no era muy útil con la pelota. Entonces, aparentemente, alguien le dijo, bueno, es alto, lo vamos a poner de 2, ¿viste? Para que a veces, en aquella época, se jugaba con dos defensores, que era distinto que ahora. Y, bueno, empecé a seguir jugando de 2 un tiempo y, en algún momento, fue en un partido en un intercolegial de con la Escuela Nacional de Robert. El profe Arturo Merlotti, Pototo, conocido como Pototo, me mandó a largo porque era alto y bueno, y me quedé atrás que sería y en un partido intercolegial. Con la ayuda del Negro Malagón, un gran arquero que tenía argentino de tejedor, que de atrás del arco me decía cuando tenía que salir, cuando tenía que dar, él me explicaba de atrás del arco. Y bueno, después ahí así empecé, la casualidad.
¿Qué representa Huracán para usted?
Y Huracán fue mi inicio a la vida deportiva, mis amigos, los amigos de infancia. Recordá que en aquella época había pocas inferiores prácticamente. Nosotros empezábamos a jugar, salíamos del potrero, salíamos a jugar directamente en la tercera, porque yo creo que no había inferiores, sí. no recuerdo bien, pero... No, no. Y bueno, el Huracán me dio la posibilidad, mi familia era de Huracán, pese a que mi padre, mi mamá era de acá, pero mi padre no. Pero bueno, enseguida eran hincha de Huracán y bueno, fuimos a jugar, era Huracán o argentino. Y bueno, recuerdo a Mincho Meda, el Gatti, el hermano del Loco Gatti, que eran los que jugaban en primera y nos ayudaban un poquito en la tercera.
Jorge, y te pregunto también, obviamente, por Fútbol Club, porque ahí tuviste un paso realmente muy interesante. ¿Qué representaron los verdes para vos en tu carrera?
Los verdes para mí fue una de las mejores etapas futbolísticas que tuve, ya de grande, ya de 30 y pico para arriba. Y en esto debo agradecerle a Monti del Moro y a Gallego Santo, a Santitos, el padre del Seba, que yo fui a jugar a la Selección de América en el 84, convocado por Osvaldo Alonso, y ya había decidido que no iba a jugar más en Huracán. Por algunos problemas que había tenido, no iba a jugar más. Y estaba sin equipo. Y de hecho me dijeron, recuerdo como si fuera hoy la conversación, el Gallego me dice, vamos a jugar al Fútbol Club. No, le digo, Gallego, ¿cómo ir a Fútbol Club? Digo, a mí el Fútbol Club no van a querer, digo, si soy el tejedor, viste, le salí la línea de tejedor, claro. Que en esa época estaba todavía mucho peor que ahora. Pero sí, flaco, vamos. Bueno, y bueno, fui en el 84, y me quería hasta el 89 y fue cuando me retiré. Y con tres campeonatos. Primer partido regional que se jugó en la zona, primer equipo que jugó regional. Bueno, fue una época hermosa y de la cual tengo el mejor de los recuerdos.
También tuvo un paso por la Liga de Villegas. ¿Qué recuerda de esa época?
En la Liga de Villegas trato de borrarlo en mi memoria. Fue el peor año futbolístico de mi vida. ¿Viste cuando te dicen que hay que armar bien los grupos para que... lograr los objetivos y hacer esto y aquello, llegar a una buen término, todo. Bueno, el club deportivo jugué, bueno, un año fue muy malo, el club no se armó nunca, todos los domingos teníamos un equipo distinto en la cancha, fue un año muy, muy malo. Ese año yo estuve por ahí a jugar a Tandil, habían venido a buscar a jugar a Tandil, y decidí irme a Villegas, pero bueno, el destino quiso que me quedara ahí. Fue un año bastante, bastante malo.
¿En Defensores de Pehuajó te fue mejor?
Defensores de Pehuajó fue otra época de gloria. Llegué en el 73 y hicimos un tricampeonato con una liga que es muy grande, muy poderosa. Había muy buenos equipos en esa época. Y bueno, y aparte, bueno, lo que fue la selección de la Liga de Pehuajó, que llegamos hasta entre los cuatro mejores de la República. Perdimos con Tandil, si no íbamos a jugar las finales de la Nación. Bueno, Pehuajó fue una, la verdad fue una, fue muy linda esa temporada en Pehuajó.
Ha recorrido varios lugares de la región con el fútbol. También pasó por la Liga de 9 de Julio, si no me equivoco.
Pasé por la nueva, por la Liga 9 de Julio en el 78-79, época del Mundial. Jugué también, no, tres años, jugué un año en Quiroga también, donde tuve de técnico, que fue para mí el mejor técnico que tuve en mi carrera, que fue el Negro Pires, Juan Carlos Pires, que hoy está en Sarmiento Junín. Sí. Y el preparador físico era señor Fernando Signorini, conocido por todos, por haber sido después de que él estuvo en Quiroga, se fue a Europa y ahí, bueno, ahí lo conoció a Maradona y fue el preparador físico de Maradona. Él es de Lincoln. Y, bueno, tuve tres años en 9 de Julio y también hicimos una campaña muy, muy buena con la selección de la Liga y perdimos en, creo, el cuarto de final con Viedma, con el equipo allá del sur. Fue una linda experiencia también.
Le fue realmente muy bien en la mayoría de los equipos, como decía, salvo en Villegas, después en los otros
sí,
equipos.
Sí, en Villegas fue mal, fue un año malo, pero bueno.
En los demás equipos, si no me equivoco, con Huracán también algún título sumó, tres
con Huracán tengo seis títulos.
Claro, ni más ni menos.
Sí.
Todos los tres de Fútbol Club, tres también en Defensores. De todos esos títulos, ¿con cuál se queda y por qué? Si tiene que elegir uno.
Es imposible, Agustín. Cada campeonato tiene un sabor distinto. Es como el helado, ¿viste? Te puede gustar el chocolate, el dulce de leche. Y a mí me gustan todos.
Buena respuesta.
Sí, todos los campeonatos tienen un gusto distinto, qué sé yo, ¿viste? Ganar un campeonato al Sport en la Liga del Oeste es algo que no tiene nombre, ¿viste? Es hermoso. Cualquiera que lo ha ganado, o de un lado o del otro, te puedo decir, los campeonatos de la Liga de Pehuajó también, ¿viste? fueron contra rivales distintos, pero bueno, tiene un sabor espectacular. El primer año que vas y salís campeón, y después metés dos campeonatos más, los campeonatos son todos lindos. Es el momento ese que tenés que disfrutarlo al máximo, porque no muchos de los que juegan al fútbol tienen la suerte de salir campeón alguna vez, lamentablemente.
¿Se considera ídolo o referente de alguna de las instituciones que le tocó vestir?
Ídolo no sé, qué sé yo. El ídolo lo hace la gente, ¿viste? Qué sé yo, te puedo decir que en Pehuajó, cuando llegamos, por ejemplo, de Bahía Blanca, donde fuimos a jugar la final de toda la provincia, y donde me tocó, definimos por penal, y ganamos 1-0 en Pehuajó, ponemos 1-0 allá, nos tuvieron en un arco los 90 minutos, y después ganamos por penales, me tocó atajar dos. Así que si crees que en ese momento era el héroe de Pehuajó, y sí, en ese momento sí. Y a los 10 años aparece otro que ataja lo mismo y es héroe. Eso hay que aprovechar el momento y bueno, hay que aprovecharlo. Y nada, me siento querido porque voy a Pehuajó y la gente vieja te saluda por la calle y pues se acuerda.
¿Había un delantero, un rival que siempre te complicara que vos dijeras, no sé, uy, jugamos contra, suponete, Fútbol Club, contra Sport, y el 9 siempre me hace un gol, este siempre uno me hace? ¿Había alguno de esos?
Sí, había, en la Liga de Rojo, tenía uno que venía del AFA, venía de Villarreal, Miguel Benítez. En una época hubo una selección que hicieron de la B, lo que se llama la B Nacional, y Miguel Benítez era el titular indiscutido de esa selección. Y se creo que ese año hizo como 50 goles en la Liga Pehuajó, el máximo goleador de la Liga Pehuajó. Sí, ese me tenía de hijo. Hacía gol, jugaba en Unión de Curalú, que tenía un muy buen equipo, traer 7, 8 jugadores de afuera. Y sí, ese me metió goles siempre.
¿Alguna vez tuvo algún encontronazo con un delantero, con un 9 rival?
¿Alguna? ¿Cuándo no tuve? Sí, siempre tuve. Sí, siempre tuve. Yo era tranquilo, pero era muy temperamental. Con el que más me peleé toda la vida y después me hice recontra amigo de él, con alguien muy conocido de la gente de Río del Este, que es Alfredo Badino. Los duelos con Atlético América en la década del 80 fueron terribles. Y bueno, también jugaba Marito Maciú, si me acuerdo. Pero los encontronazos con Badino, ya nos habíamos encontrado en el 75 jugando para Trenquilau, que hizo para Provojú. Y sí, nos chocábamos mal, ¿viste? Pero después terminamos siendo íntimos amigos, nos veíamos siempre. Esas son las cosas lindas que tiene el fútbol. Cuando termina el partido.
Ya vamos a llegar a esa parte de los partidos de los 80 y demás, pero antes te quiero preguntar por los penales. ¿Cómo fue que empezaste a patearlos? Y además, para la época en la que jugabas, me animo a decir de que fuiste de los primeros, por lo menos en la zona. No era muy habitual ver que un arquero iba a patear un penal, porque si no me equivoco, pateabas en definiciones, pero también en algunos partidos.
Pateé en definiciones, el primer penal partido fue en el año 84 contra la selección de Villegas, empatamos los partidos 0-0 en cancha Atlético, segundo partido, y no sé si qué pateé, si el tercero, cuarto, el quinto. Y también recuerdo que esperé que se moviera el arquero y se la toqué al otro palo. Pero sí, ahí empecé. Y después seguí, después ya las definiciones, no, hubo otra definición de penales, también pateé. Y en Fútbol Club también patí las definiciones de penales. Y bueno, o sea, me gustó, ¿viste? Y siempre que te hagan gol alguna vez tenés que tener venganza, tenés la revancha, ¿no?
Claro, el desquite.
Lógico.
Hoy decía que son muy pocos los jugadores que tienen la suerte de salir por lo menos una vez campeón. Creo que son muchos menos los que pueden decir que le han escrito un libro. ¿Qué representa que haya un libro sobre su carrera?
Mirá, eso me llenó tanto de alegría porque, viste, había hablado de los ídolos y ese chico, el que escribió el libro, Roberto Rodríguez, hay una foto que la tengo yo, que él está atrás del arco en un partido de la selección de Provojú. Era chiquito, ponele que tenía 12, 13 años. Y él le encantaba los arqueros, dice que él siempre le contó que fue un arquero frustrado. Y bueno, veía el arquero de la selección de Provojú, para él, en esa época que había poca televisión, para él era, bueno, era lo máximo que podía ver. Y bueno, con el tiempo empezó a escribir libros, escribió varios libros, tenemos 7, 8, 9 libros. Y un día se apareció en mi casa para decirme que quería escribir un libro. Yo no podía creer. Hasta el día de hoy no lo puedo creer. Somos muy amigos, nos hablamos muy seguido. Es un gran tipo, ahora el hijo trabaja en el diario Noticias Rojo. Así que bueno, se le voy a estar eternamente agradecido a Roberto Rodríguez.
El libro al que hacía alusión Martín y que contabas vos se titula El Flaco al Arco y 10 más.
Exactamente.
Pero, ¿es verdad que un día jugaste de 9 y metiste un gol en un partido oficial?
Sí, señor. Es verdad. Pero, ¿sabes cómo fue? Jugábamos con el campeón de campeones de lo que eran las tres zonas de la Liga del Oeste y nos tocó ir a jugar a Banderaló, a Ingeniero, que tenía un equipazo. Y cuando llegamos allá éramos 11. Yo era arquero suplente. Éramos 11 y no completábamos el equipo. Así que, bueno, ese día jugué de 9. Jugaba, me acuerdo, Nino Dameno, jugaba... No me acuerdo que Rudo Pérez jugaría, no me acuerdo. Y perdimos, creo que 5-6-1. Y bueno, y el gol que estoy yo, me la dio a servir a Nino Dameno porque la empujara. Pero bueno, lo tengo en mi currículum.
Época en la que prácticamente no había suplentes. Creo que entraban 12 a la cancha, ¿no?
Y yo creo que entramos 12, sí, pero creo, no sé si había un cambio. No había cambio en esa época, no había cambio. Pero... Y no completamos porque llegamos allá y se dieron cuenta que éramos 11.
En la final del promocional del 85, usted atajó 2 penales y convirtió el suyo. ¿Eso fue un antes y un después en su carrera?
Qué sé yo, ya había empezado a patear penales en el 84, ya había pateado. Pero eso fue muy bravo porque en el tercer penal nosotros habíamos robado 2. Y después me tocó a mí atajar 2 penales y me quedó el quinto, que lo tenía que meter obligado, porque si no, pues salía campeón Huracán. Y yo recuerdo que era de mirar al arquero o de patearla al palo izquierdo del arquero, casi siempre. Bueno, en esta no, cerré los ojos y le pegué al medio del arco, arriba, más asustado que otra cosa, me parece. Después nos tocó, bueno, después atajé el sexto penal y nosotros convertimos y salimos campeones. Cancha Atlético Rivadavia, sí.
Usted, lo recuerdo, sí. Usted hoy mencionaba lo que tiene que ver con la rivalidad de esos años. Le voy a preguntar por el clásico de Tejedor, porque cuando a usted le tocó defender el arco de Huracán, estamos hablando de una época en la que estaba Argentino, en la que estaba Independiente, y después la unión entre Independiente y Liberal, que termina siendo Independiente Liberal. Es decir, sí, jugaban varios clásicos. ¿Cómo se vivían?
El clásico acá es como si fuera, no sé, en la época de González Moreno, Independiente y Social, como era fue los verdes y los rojos en Cuenca. La ciudad estaba dividida en dos, no solo futbolísticamente, políticamente también era uno en el equipo peronista y el otro era casi todos radicales. Así que fíjate si había división y de dónde empieza la grieta anterior. Y sí, era una rivalidad tremenda y bueno, en el 62 me tocó salir campeón con Huracán, partido 0-0 en la cancha del parque, fue un día hermoso. Pero bueno, era de la mitad del pueblo, como es hoy en Cuenca, por ejemplo.
Y de esos equipos que por ahí hoy no tienen participación, como Argentino e Independiente, ¿con cuál de los dos se vivía más rivalidad estando en Huracán?
No, con Argentino. Era el Gato y la Comadreja, era la muerte. Acá había baile, en aquella época había baile todos los sábados. Y había baile Huracán y baile Argentino, y la gente de Huracán iba a Huracán y Argentino. Mucho cuidado con ir al baile del otro lado. No parecían ni locos, No, era una cosa tremenda. Yo no sé si en otros pueblos sería igual, pero acá pasaba eso, sí.
Flaco, igual al baile no podías ir porque era el sábado a la noche antes de jugar.
Yo nunca salí el sábado a la noche. A mí todos me lo contaron.
Te llevo al clásico de Cuenca, al de Tres Algarrobos entre Sport y Fútbol Club. ¿Cómo se vivía? Sí. Y si seguís viendo que hoy se vive tal vez de esa misma manera.
Mira, los clásicos de la década del 80 fueron terribles. Esos clásicos fueron impresionantes, pero no solo por la rivalidad que había dentro de la cancha, por la calidad de jugadores que había y por la cantidad de gente que iba a la cancha. Yo no recuerdo haber visto en una cancha de fútbol. Sí, bueno, el año pasado por juego había más de 3.000 personas en la final, pero yo recuerdo el partido que venía gente de todos lados a ver los clásicos de los rojos con los verdes. Fueron tremendos. Hubo años que jugamos hasta 8 clásicos. Realmente era espectacular. Y más con la calidad de jugadores, porque Sport tenía muy buenos jugadores. Bueno, el Fútbol Club también.
En los últimos años, nosotros por ahí a veces observamos que entre Fútbol Club, Atlético y Huracán, esos tres equipos por ahí, cuando les ha tocado enfrentarse, se vive una rivalidad particular, sin ser clásico puro de la misma localidad. ¿En esa época era parecido?
Sí, te entiendo. Sí, mira, la rivalidad con, por ejemplo, de la CAN con Atlético de América también lleva muchos años, y porque en una época Atlético era el rival a vencer, era el más ganador de la liga, que ganaba siempre, salía campeón, salía a jugar afuera, tenía siempre muy buenos equipos, y todos les queríamos ganar a Atlético. Y se hicieron partidos muy duros, sobre todo con Atlético de América, sí, totalmente.
Flaco, ¿qué importancia le das al juego con los pies? Y sobre todo, ahora ya basándonos en lo que hablabas vos, ¿no? De que te gustaba imitar por ahí el juego del Loco Gatti y demás.
Y hoy por hoy, si no, un arquero que no sabe jugar con los pies, vos lo verás por televisión, es un arquero que da una ventaja muy grande. Muchísima, muchísima ventaja, porque hoy por hoy, fíjate que en el partido le dan 10, 15 pelotas con los pies al arquero para que la juegue o para que la saque. Es importantísimo. Es más, hoy creo que el entrenamiento arquero ha cambiado y no es solamente trabajar abajo del arco, sino que tiene que trabajar como si fuera un jugador de campo, porque debe saber. Aparte, el arquero es el que está leyendo, viendo todas las jugadas, por dónde puede venir, y tiene que actuar en consecuencia. Es importantísimo que el arquero juegue con los pies.
Recién mencionaba el entrenamiento puntual para los arqueros. ¿Es muy necesario que haya un arquero en el cuerpo técnico, que haya alguien que conozca el puesto para trabajar justamente con los arqueros del club?
Sí, es importante, porque es un trabajo diferente. Es importante que haya un ex arquero o alguien que sepa, que tenga la parte teórica de entrenamiento de arquero, pero sí atajado mejor, porque tiene la experiencia de haberlo vivido, no solamente haberlo visto en un libro. Importantísimo, sí. Pero bueno, a veces el entrenamiento arquero, vos sabés que es distinto que el entrenamiento... En algunas cosas todo es igual, pero hay una parte, la parte técnica, que es distinta, y tenés que hacerla distinta. No te olvides que el arquero es el único que puede jugar con las manos.
Esta es una de las comprometidas, podemos decir, porque a los jugadores de campo siempre le preguntamos por alguna patada que haya pegado, y alguno te dice, uy, no me acuerdo, yo no soy tanto de llegar tarde o de ir a pegar. Yo creo que todos los jugadores siempre alguna patadita han pegado. No sé si alguna vez saliste a cortar lejos y llegaste tarde, o si no, como vos decías, el arquero puede jugar con las manos. Tal vez saliste a cortar un centro con los puños y te llevaste puesto un rival. ¿Te acordás de alguna jugada esa que dijiste, uy, lo saqué de la cancha?
Sí, puntualmente no me acuerdo ninguna, pero sí, la única vez que me echaron a la cancha de fútbol fue jugando por Huracán contra un equipo de Pehuajó, no sé qué campeonato era. Sí, se llamaba Espeletas, el win izquierdo, que después jugamos juntos en Pehuajó, y llegué tarde, sí, los maté, los saqué de la cancha. Y bueno, a mí también, yo también me saqué porque me echaron, fue la única vez que me echaron, sí, ese día llegué muy tarde.
¿Eh? 10 contra 10.
Sí, no, después no sé si se podía hacer cambio, qué sé yo, si volvió, no me acuerdo, le pedí una patada tremenda, sí, fue tremenda. Y salir a cortar un centro y en vez de pegar la pelota, pegar a la cabeza a un jugador, cientos de veces. El que el arquero que diga que no le ha pasado, le ha pasado.
¿Y recuerda algún golpe que haya recibido muy duro de algún delantero, de algún jugador que haya ido a buscar la pelota y usted saliendo y digamos?
Sí, muchísimos, pero el golpe más fuerte que tuve, y tengo secuelas de eso, tengo la nariz torcida por eso, fue con en la cancha de Atlético de América jugando contra Atlético. Me acuerdo que el 9 de ellos era Mario Masiucci, y me tiro a buscar en un corno, me tiro bajo una pelota, jugando por la Fuerza Club, me tiro bajo una pelota al lado del palo, y al lado del palo estaba José Luis Lamana, el 5 que venía por que jugaba en Fuerza Club, y me choqué con la nariz contra la canillera de él. Bueno, me salía sangre por todos lados, una cosa, y íbamos ganando 1-0, creo que faltaban 5 o 10 minutos. Y bueno, yo me quería levantar, y me acuerdo que Mario Masiucci, del cual somos muy amigos, me decía, no, flaco, no puedes seguir, no. No, levantate, andate. Andate al vestuario, mirá cómo te sale sangre, mirá cómo te dan a ti. Yo igual seguí jugando, obvio, con algodón en la nariz, no sabés lo que era mi cara el otro día. Hoy... parecía un chorizo, una morcilla parecía mi cara. Pero Marito me hizo reír, me dice, nada, flaco, salí, andá, mirá cómo te viene. Muy bueno lo de Mario.
Hoy hablábamos de tu trayectoria al principio, y rememorabas tu participación en diferentes selecciones, en la de Pehuajó, en la de 9 de julio y también obviamente en la de la Liga del Oeste. Te preguntamos puntualmente por la de la Liga del Oeste, ¿cómo era en esos años? Porque era una selección que ha llegado también muy lejos a nivel provincial. ¿Cómo era defender ese arco?
Y es un arco que te queda grande, ¿viste? Porque vos estás defendiendo no solo un club, no solo a un montón de hinchas de ese club, sino que estás defendiendo a todos los clubes de la liga, es la selección de la liga. Eso era lo lindo que tenía el campeonato ese de Becker Varela. Vos eras del club, de la selección, de todo el distrito. Entonces todo el mundo te defendía, todo el mundo iba, iban los de la Cano, Atlético, los Independientes, venían los de González Bueno, porque tenía jugadores de todos los equipos. Y realmente era muy lindo ese tipo de campeonato. Eran partidos durísimos porque eran ciudades contra ciudades, sobre todo cuando jugábamos contra el Enquelauque, que era el rival de América de toda la vida.
Del 80, en el marco de la Liga del Oeste, ¿fue la más competitiva, la mejor?
Y qué sé yo, no sé, Martín, son todos momentos y épocas distintas. Había muy buenos equipos, había muy buenos equipos, todo el mundo traía jugadores de afuera. Bueno, Huracán siempre fue el que menos trajo de afuera, pero los de Cuenca traían, los de América traían, González Mano traía. Pero si nos remontamos al 70, en el 70 yo estaba estudiando en Buenos Aires y a la noche tomaba el tren, cuando todavía había tren, y había un vagón completo de 90 asientos más o menos del tren, que eran todos jugadores de fútbol. Empezaba, bancaban venía de González Moreno, de Pico, ¿dónde venía? De Pico. Y venía, ahí se juntaban jugadores, bueno, nos conocíamos todos, y O sea que venían muchísimos jugadores de afuera y había muy buenos equipos. Muy, muy buenos equipos. Y hoy quiero nombrar también, ya que estamos a uno que fue un referente del arco, del cual fui suplente con mucho gusto, que fue el Flaco Márquez, arquero de Social de González Moreno, Independiente de América, la selección de la Liga. Fue un poco el espejo que tuve cuando recién empecé a jugar.
Flaco, te pregunto por tu mejor gol. Si bien fueron todos de penal, si no me equivoco, por ahí el más destacado o el que más representó.
Y creo que el mejor gol de penal fue la final en América con Huracán, que fue el quinto penal, y bueno, ahí teníamos que meterlo sí o sí para seguir pateando. No sé, creo que fue ese el que más me gustó. Tampoco metí tantos penales, no sé si metí a 10, 15 penales, no me acuerdo, no tengo el número exacto. Pero ese fue el más importante por el momento del partido.
¿Y el mejor gol que le hicieron?
El mejor gol que me hicieron es que me han hecho tanto que no me puedo acordar. Me hicieron muchísimo. Viste que Fillón una vez dijo que para que sea buen arquero te tienen que hacer un ciento de goles, ¿no? Mirá, me acuerdo, hablando de Miguel Benítez, que hoy te lo nombré, jugando en Cularú con Defensores, ese día me habían peloteado de todos lados. Y faltando 2 minutos sale de un corno, una jugada corta de un corno de la izquierda, y la toma Miguel Benítez, me la clavó en el segundo palo. Terrible gol, metió para el 1-0, y creo que ese fue uno de los goles más feos que me metieron para mí. Para él fue muy lindo.
¿Y su mejor atajada?
La mejor atajada fue ese mismo día en Cularú. Fue una tapada triple, que viste cuando te levantás y te pega, terminé dentro del arco, y vino el referee a darme la mano y ayudarme a levantarme. Y ahora vos fijate las cosas, ¿no? Después de semejante, para mí fue la mejor atajada de mi vida. Y después terminamos perdiendo por una genialidad de un jugador. Esas son las cosas lindas y feas que tiene el fútbol.
Fuera del rectángulo de juego, pero ahí nomás de la línea de cal, también tuvo un paso como entrenador, si no me equivoco, por Argentino. ¿Qué recuerdas de esa experiencia? ¿Cómo le fue?
Ya, en el año 90, creo, yo estaba aquí, me había quedado con el pase libre, porque ya no jugaba más en Fútbol Club. Fui a jugar a la Rudé, donde estaba el Tanque Neumann, estaba el técnico, y bueno, iba a seguir ahí, y después justo aparece un dirigente argentino, diciendo, si no, es argentino, fíjate vos, yo era reconocido hincha Huracán, a ver si quería dirigir a Argentino, y bueno, me convenció y me quedé 2 años en Argentino. Fue una época linda, no logramos un campeonato, nada, pero fue una época muy linda. Aprendí un montón de cosas, y después, más adelante fui también técnico durante 2 años, y bueno, un año salimos campeones, ganamos la final en la cancha de Barrio Norte por penales también, que la Chocate atacó 2 penales.
En Huracán, esto. Justo la pregunta siguiente era esa.
Ah, bueno,
también,
sí.
También se puso el buzo de técnico, el buzo de arquero, y después el de técnico de Huracán, con título
incluido. Me puse el de técnico 2 años, el primer año salimos campeones. Una época rara. Ese día fuimos a jugar, habíamos empatado, creo que 1-1 acá en Tejedor. Y fuimos a jugar a América, fue el colectivo con los jugadores y dos autos, claro. A ver la final. Una cosa rarísima, yo todavía el día, no me explico, se tendría que hablarlo con alguien. La gente no iba a la cancha, no iba nadie a la cancha, una cosa increíble. No me pregunte por qué tampoco.
En los 90, ¿no? Muy...
Y eso fue 90 y no sé, 92, 93, no recuerdo bien. Por ahí fue. Sí, pues después yo me fui y vino René Vicente. Sí, después dirigí a Fútbol Club también. Bueno, dirigí a Fútbol Club también en un regional.
¿Y ahí cómo fue?
Bastante bien. Quedamos eliminados, creo que bueno, el último partido yo no estaba internado en el hospital con un cólico, no lo pude dirigir, lo dirigió Aldo Villero, me acuerdo. Pero fue bastante bien, ganamos, perdimos, pero no pasamos, creo que pasamos la primera ronda, pero ahí nomás quedamos. Intenté ser técnico de vuelta de Huracán en 2007, no me acuerdo bien el año, pero no, ya estaba en otra cosa, no, era, ya había pasado el tiempo. Y bueno, fue un año solamente y después abandoné definitivamente.
¿Con cuál de las dos funciones se queda? ¿Con la del jugador o con el entrenador? ¿Cuál le gustó más?
No, la de jugador, no tiene ninguna comparación, no. Jugar, bueno, todos los que han jugado al fútbol. Aparte, bueno, en esta época ser técnico es un poco más difícil, viste, que en otras épocas, porque los chicos son distintos, las cosas cambiaron, y uno se tiene que adaptar a la época y tiene que pensar un poquito como ellos. Y a veces para una persona mayor cambiar la forma de pensamiento y de entrenar y la responsabilidad y un montón de cosas es muy difícil. Y así que bueno, todo tiene su tiempo, su espacio, y en un momento hay que dar un paso al costado y decir hasta acá llegué y chao, ahora mirar los partidos de afuera.
¿El mejor compañero con el que le tocó compartir plantel?
Imposible, Agustín. Imposible, porque te voy a explicar por qué. Porque son los momentos de la vida de cada uno. Claro. Yo te puedo decir, qué sé yo, en Huracán de aquella época, que yo tenía al Loco Chazarreta, un montón, Ovidio, Rizar, y en Pedrojo te puedo nombrar 10 más, y en Cuenca te puedo nombrar a Diego Santo, al Motti, al Cabezón Montané, a Marcelo Balinotti, a Vito Carrera, qué sé yo, y después, y así. Cada momento uno tiene sus amigos, que a veces perduran, ¿eh? Hay muchos de ellos con los cuales me hablo cotidianamente, pero de elegir uno voy a quedar mal con muchos, y no, el momento de cada uno tiene compañeros, amigos, conocidos, algunos perduran y otros no. No sé si te la contesté.
Sí, perfecto, perfecto.
Gracias.
¿Hay algún equipo en el que te hubiese gustado jugar?
Sí, definitivamente. Y se van a sorprender, Atlético América.
Bueno,
un día jugando por Huracán, le ganamos Atlético en la cancha de ellos, y yo no sé si Ovidio Rizard, digo, quién me había regalado una camiseta de Atlético, y yo siempre me ponía una camiseta abajo de la camiseta de arquero, y ese día me puse la de Atlético, y bueno, viste, cuando terminó el partido, te imaginas, muchos te aplauden los tuyos y los demás te putean, como corresponde. Y me acuerdo que frente a la techada de Atlético me levanté la remera de arquero de Huracán y tenía Atlético abajo. Bueno, algunos siguieron putearon más, otros empezaron a aplaudir. Pero es un equipo, o sea, Atlético era para aquella época, el 70, 80, el referente zonal. Era el equipo al que todos le queríamos ganar, porque el equipo jugaba bien, tenía buen fútbol, tenía Pepe Álvarez, que era un maestro, y esos equipos atléticos intentaban jugar al fútbol siempre. Y todos los admirábamos por eso. Y hubo algún intento de algún dirigente de aquella época, no me acuerdo quién era, de llevarme a Atlético, pero bueno, nunca sé. Pero me quedó la espina de jugar un año en Atlético, sí.
Y eso te iba a preguntar justamente, ¿estuviste cerca de jugar en algún momento en algún equipo que después no se dio, como en este caso Atlético, o hubo algún otro?
Sí, pasó. Todos los años, al inicio de temporada, viste, sobre todo después de la campaña de la Liga de Probajó, viste, y eso que no había redes sociales como hay ahora, viste, que todo se multiplica por millones. Sí, ha venido gente de Azul, de Tandil, qué sé yo, ha venido gente de todos lados, me han llamado por teléfono en aquella época, que era lo único que te podías comunicar, pero bueno, siempre por una razón o por otra, más o menos quedaba en esta zona.
¿Algún rival que le hubiese gustado tener de compañero?
¿Algún rival de compañero? Qué sé yo, he visto tantos jugadores buenos en mi vida que, no sé, por ahí algún delantero que me hubiera gustado que fuera compañero porque no me metían tantos goles. Miguel Benítez podría haber sido uno, sí. Eso es porque te debería haber puesto, sí. Que jugar en defensor y no en Unión de Culiacán. Y qué sé yo, sí, he tenido problemas. Y en Atlético América, Turullo Alonso de aquella época, Badino, de aquella época eran delanteros temibles, viste. Diego Pereira Ola, Diego, no, creo que era Diego, sí.
Sí, Diego.
Un delantero tremendo, tremendo delantero, la fuerza que tenía ese hombre. Eso me hubiera gustado jugar con ellos. Igual jugué en la selección algunos partidos con ellos.
Si volvieras a nacer y a hacer tu carrera futbolística, o decías, jugaste de 5, de central, terminaste de arquero, ¿volverías a ser arquero o decís, no, me gustaría ser el que hace los goles o un enganche habilidoso?
No, Agustín, el flaco al arco y 10 más. así de simple, volvería al arco, porque me dio muchas satisfacciones, porque me gustaba el puesto, me gustaba atajar, me gustaba volar, me gustaba salir, me gustaba todo lo que es ser arquero. Y Uno añora eso, por supuesto. Y nada, nos volvería a ser arquero sin ninguna duda.
Llegamos a la última pregunta. Le ha tocado jugar en muchos equipos muy importantes de la Liga del Oeste, también de la zona, ser campeón en diferentes ligas, jugar en la selección de la Liga del Oeste. ¿Le quedó algún objetivo pendiente o cumplió con todos los casilleros, digamos?
Y casi todos los casilleros. Siempre te queda el más importante, que al cual muy pocos llegan, que es haber jugado en el equipo de Buenos Aires. Y no, bueno, tuve algunas pruebas en Independiente de Avellaneda, una prueba en el equipo de Mendoza, pero bueno, siempre por una razón o por otra, ese casillero no lo pude llenar. Es la ilusión de todos los chicos que empiezan a jugar al fútbol. Desde que empiezan a patear la pelota, él y están pensando en llegar a un equipo de primeras, jugar en Buenos Aires, jugar en el exterior, jugar, lo que le ha pasado a muy poco, lo que sueñan muchísimo, pero solamente muy poco llega. Bueno, es lo único que me quedo, pero no estoy desconforme con lo que me tocó en la vida, para nada.
Flaco, obviamente el agradecimiento. Respondiste a todo en estas 40 preguntas. Un gusto y un lujo poder tenerte en nuestro programa del día de hoy. Tenemos una lista extensa para hacer las 40 preguntas, por ahí como te decía, no fuera de micrófono. En medio de esta cuarentena tenemos tiempo para otras cosas y nos gusta desde este sitio, desde Fútbol del Oeste, en esta versión radio que tenemos, también poder repasar un poco y rememorar la historia, mantener vigentes a quienes hicieron parte de la historia del fútbol nuestro, de nuestra zona, de nuestra región, de la Liga del Oeste, pero en el caso tuyo también con pasado y muy bueno en la Liga de Pehuajó, 9 de julio también, más allá de que lo quieras olvidar, ese paso por Villegas que comprende sí. A nuestra región, y la verdad que es muy lindo poder escucharte y rememorar aquellas épocas y como vos mencionabas, ¿no? Esos jugadores que han pasado también por el fútbol nuestro, así que la verdad que el agradecimiento y esperamos que le hayas pasado bien rememorando todas esas situaciones, no esas anécdotas.
Bueno, muchas gracias, Agustín y Martín. Sí, realmente me encantó hablar con ustedes. Siempre es bueno que se acuerden de uno, sobre todo uno que ha puesto el lomo y la piel a la Liga del Oeste en este caso. Y la verdad que el trabajo de ustedes es muy, muy bueno. Yo sé que ahora hay tiempo porque hay fútbol, entonces es más fácil hacer todo esto. Y bueno, por algo será que pasó esto para que ustedes lo puedan hacer. Te agradezco mucho y te agradezco sobre todo tus palabras.
Flaco, desde acá el abrazo grande. Si querés agregar algo, mandar algún saludo, lo que sea, obviamente también te dejamos el tiempo para hacerlo.
No, un saludo a todos los que mis compañeros con los cuales me tocó compartir equipo en la Liga del Oeste, que son los que probablemente lo escuchen todo esto. A todos los hinchas del fútbol, que sigan apoyando a los clubes, porque los clubes sin los hinchas no son nada, y esperando ansiosos que pase todo esto y podamos volver los domingos a viajar y a jugar al fútbol, que es lo que nos gusta a todos los argentinos. Un abrazo muy grande para los dos.
Este fue el desafío de las 40 preguntas en Fútbol del Oeste Radio.